Bienvenidos al episodio 10 del podcast. Este va a ser el último episodio, la finalidad de la temporada 1. No sé si habrá una temporada 2, estoy con varios proyectos, ya veremos cómo la energía se va orientando. Me pueden encontrar en Instagram como Nico de Biase, con B larga y S, o a mi mail ndebiase@gmail.com. Gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias por escuchar la publicidad de Anchor. Yo estoy en un proceso, como les hablé en el episodio anterior, que estoy buscando un mayor balance, una mayor alineación entre lo que pienso, siento y hago. Y parte de ese balance, en mi caso, tiene que ver con generar ingresos a través de mis pasiones. Y el hecho de que escuchen la publicidad me están ayudando. Y esto es un ayudar a ayudar. Yo creo que, como todo es unidad, que es lo que vamos a hablar en este episodio, cuando uno ayuda al otro, también se ayuda a uno mismo. Todo lo que les voy a hablar en este episodio tiene que ver con mi percepción de la realidad, que no tiene por qué ser la tuya. Hay algunas cosas que puedes coincidir y otras que no. Y está bien. Lo importante es que te quedes con lo que a vos te resuene. Basándose en la concepción de que no hay una verdad, no hay una realidad objetiva. La realidad es completamente subjetiva según quien la mire. Hay estudios que demuestran con escáneres cerebrales y demás que cuando uno ve una manzana, uno piensa una manzana, las mismas áreas del cerebro se iluminan. Es como que si el cerebro no puede identificar la diferencia entre pensamiento y realidad, porque en sí todo es conciencia. La realidad no deja de ser conciencia, ya que la realidad es un procesamiento de nuestro cerebro. Y ese procesamiento de interpretación se hace a través de la conciencia. Y les voy a dar un ejemplo de esto, de que no hay una sola realidad, ¿no? Tenemos el caso de dos personas que suben la misma montaña y se le pregunta cómo le fue en el paseo. Y una persona dice, la verdad, malísimo, hacía frío, estuvo lloviznando. Había un grupo de gente atrás que estaba hablando fuerte, me molestaba, había basura. Y tienes otra persona que se le pregunta cómo le fue y dice, me encantó, estuve con mis amigos filosofando, hablando de la vida. Estaba lleno de pájaros, de flores. La vista era increíble. Entonces, nosotros tenemos el poder de poder reorientar nuestra percepción de la realidad. Por más negativo, feo o mala que parezca nuestra realidad, uno siempre puede reorientarlo y percibirlo y sacarlo positivo. Que fue lo que hice yo en el caso de, bueno, del cáncer, ¿no? Que es lo que él hablaba en los episodios anteriores, que pasé de percibirlo como lo peor que me pasó en la vida, a percibirlo como lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? Por todo lo que me enseñó y cómo es que empecé a percibirlo como un maestro de vida. Y los pensamientos que les voy a transmitir tienen que ver con mi experiencia después de diagnóstico del cáncer, después de decirle que no a los médicos, después de sentir como un despertar de conciencia o una conexión con mi intuición, después de miles de horas de meditación, después de varias experiencias con la ayahuasca. Hay muchas cosas que les voy a hablar que no se puede comprobar bajo el modelo científico tradicional, el modelo newtoniano, pero que no se puede explicar bajo este modelo no significa que no sea válido o que sea irreal, ya que a lo largo de la historia hay mucha información de las leyes fundamentales del universo que se empezaron a explicar antes de poder ser comprobadas. Por ejemplo, ya hace miles de años en el budismo se hablaba de los átomos y de las moléculas antes de que la ciencia pudiera comprobar de su existencia. También se hablaba de que todo el universo, todo lo que uno ve, tiene una frecuencia vibratoria. o sea, que los átomos que componen la realidad, todo está hecho de átomos, todo vibra. Y hoy en día la física tradicional, y a través de teorización, análisis matemáticos y de aparatología, determinaron de que es verdad, que sí, que todo tiene una frecuencia vibratoria. Ahora, ¿cómo estas personas hace miles de años, sin ningún tipo de análisis científico, en teoría, pudieron determinar esto en la realidad? ¿Cómo lo lograron? Y esto se logró a través de la sabiduría intuitiva, bajo el concepto de que todos estamos interconectados a una fuente de información y que esta fuente nos brinda vitalidad, energía, ya sea el ki para los japoneses, el prana para el hinduismo o el chi en el caso de los chinos, pero hablamos de lo mismo, y además nos brinda información. También se hablaba de que todo es unidad, de que todo es uno, de que todo está interconectado. Y hoy en día la física cuántica, que es una rama de la ciencia que lo que hace es estudiar el comportamiento de las partículas subatómicas, de las partículas más chiquitas que un átomo, determinaron de que, en cierta manera, la realidad física, hay una especie de unión del todo que no se puede entender, pero que sí que se puede comprobar. Y se lo hizo de la siguiente manera. Se tomó un átomo y se le sacó un pedacito de ese átomo, un electrón. Y ese electrón se lo separó del átomo, físicamente. Después pasan a estimular el átomo. Y ese electrón, que en teoría no forma más parte del átomo, reacciona a esa estimulación de forma simultánea, como si nunca se hubieran separado. Es como si en esa explosión del Big Bang, en esa expansión de materia que creó el universo, hay algo que no se separó y que se mantuvo unido a nivel energético, a nivel de conciencia. ¿Cómo de conciencia? ¿Qué está diciendo este loco? Bueno, el tema es así. En el estudio de las partículas subatómicas, lo que se determinó, que también el budismo decía lo mismo, ¿no? De que todo el universo es prácticamente vacío. Cuando uno indaga y analiza un átomo y se focaliza en ese núcleo de materia, que es la mayor densidad, digamos, de la composición del mundo físico, al indagar, descubrieron de que de esa materia, el 99% prácticamente es vacío. Y que en ese vacío hay energía. Y lo que se teoriza es que esa energía es conciencia, es intelecto, es inteligencia de la naturaleza. Por ende, todo es conciencia. Y la manifestación de nuestra realidad física es una construcción que hacemos con la mente. Entre todos, conformamos parte de una conciencia única, que es la conciencia universal, la conciencia planetaria, la conciencia de la naturaleza, de la Pachamama, de Dios, de como quieran llamarlo. Todos somos Dios porque todos conformamos esa conciencia. Y esa conciencia, el ser uno, hay una interrelación, una interconexión. Y le voy a dar un ejemplo. ¿No les pasa, por ejemplo, de que están pensando en una persona y justo esa persona lo llama? Cuando tuve la experiencia con la ayahuasca, más de 4 amigos me dijeron que esa misma noche habían tenido sueños conmigo, que yo les había aparecido en sus sueños. Unos días después de haber hecho la primera sesión de ayahuasca, fui a verla a mi abuela. Ella estaba internada en una clínica, ya en los últimos momentos de su vida, ¿no? Ya tenía más de 90 años, había vivido una vida plena y ya era momento de pasar a otro estado de conciencia. Y en un momento yo tengo un recuerdo de estar ahí en la clínica con ella. Estaba mi tío y mi tía. Mi abuela estaba medio dormida. Y en ese momento me vino un pensamiento. Un pensamiento que yo lo relaciono con esta sabiduría intuitiva. Yo tuve la sensación de que, como mi abuela estaba a punto de morirse, su glándula pineal iba a estar bastante activa. Y que ella iba a poder sentir mi energía. Y que si yo quisiera, podía transmitirle mi energía, por así decirlo. Fue un pensamiento que me vino de la nada, sin ningún tipo de raciocinio. Y en ese momento que pienso esto, y yo no había dicho nada a mis tíos, ellos son además muy terrenales, mi abuela se despierta y en vez de decirle a la enfermera cuándo me pasan la morfina, dice cuándo me pasan la energía. Y yo me quedé como, esto es muy raro, acabo de tener este pensamiento loco y de repente mi abuela me está diciendo esto. Lo dejé pasar. Y al día siguiente me manda un mensaje mi mamá y me dice, che, tu abuela me está diciendo de que vos no le pasaste tu energía. ¿Qué quiere decir con eso? Y presencié el momento de su muerte. Y la verdad que para mí fue un proceso hermoso. Teniendo en cuenta de que mi percepción frente a la muerte cambió bajo mi experiencia. Porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Entonces no hay por qué tener un tabú o tenerle miedo o tratar de reprimirla. Y ese momento en el cual mi abuela muere, es muy interesante que, bueno, primero toda la piel, todos los músculos se relajan y la piel le queda extremadamente lisa. Pero lo más interesante, lo que más me llamó la atención, es que yo realmente sentí que dejé de percibir su energía, dejé de percibir su campo electromagnético que todos tenemos. Era como que ver el cuerpo de mi abuela era como ver un cascarón, que en sí eso es lo que es, ¿no? Es el cuerpo físico, no es más que una forma en la cual nuestra energía, nuestra conciencia se mueve en la realidad tridimensional. Y no percibía su energía, y era como si estuviera viendo una mesa o un objeto o una silla. Fue una experiencia muy loco y muy interesante. Una fue visitar al autor del libro El cordón de platino. Él es un biólogo que tiene una percepción, por así decir, extrasensorial a nivel energético. Y escribió este libro que lo que relata es justamente cómo se compone esa especie de hilo de energía que nos conecta con esta fuente. Y ese libro llegó a mí después de yo, a nivel intuitivo, determinar de que estamos conectados a través de una fuente, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que habla de lo mismo. Y no es que yo lo había leído con anterioridad o inconscientemente correlacioné, no. Me vino la información con la planta y después ese libro llegó a mí y todo se sincronizó para que yo vaya a verla a esta persona. Y cuando voy a verlo, en un momento con un dedo me toca el hombro y con otro dedo como que iba midiendo mi campo energético, electromagnético, lo que sea. Y yo cuando hago meditación creativa consciente, uso mucho la visualización y la imaginación. Y cuando medito, me imagino un campo de energía dorado a mi alrededor y que la expando. El momento que él estaba midiendo mi energía, yo visualicé intuitivamente, y no sé por qué lo hice, visualicé ese campo de energía dorado y cómo se expandía. Y el momento que tengo esa visualización en mi cabeza, el brazo de esta persona que estaba midiéndome el campo energético, se aleja de su cuerpo. La mano se aleja de su cuerpo en el mismo momento que yo expandía mi energía a nivel visualización. Y antes de ir a verlo personalmente y antes de todos los cambios que venía haciendo, mi hermano ya iba hablando con esta persona por mail, ¿no? Y hubo un momento en el cual me habían dado, bueno, la mala noticia de que el cáncer seguía creciendo, que tenían que volver a operar, hacer quimioterapia y demás. Y yo entré en un estado depresivo, pero me acuerdo que estaba tirado en el sillón de la casa de mis papás, en un estado catatónico que apenas podía respirar y ya no me podía mover. Era como que mi cerebro estaba desconectado. A tal punto de que me tuvieron que dar una pastilla antipsicótica para que pudiera moverme, podría reaccionar. Y en ese momento, ese mismo día, esta persona, el señor López, le manda un mensaje, un mail a mi hermano, diciendo de que cómo estaba yo, que sentía que mi energía estaba muy baja. En uno de mis viajes estaba en Australia, sentado en una plaza, y yo en un momento estaba pensando en empezar un negocio en Amazon de dropshipping, ¿no? O sea, la idea es buscar un producto que a nivel kármico sea bueno para el planeta, para la gente y para mí. Y en ese momento que tengo ese pensamiento de empezar el negocio en Amazon, pasa un tipo corriendo con una remera de Amazon, que decía Amazon. Hace unos días, ahora estoy viviendo en Dinamarca, por lo menos ahora están escuchando este podcast desde Dinamarca, me fui a la naturaleza y encontré un árbol, en el cual yo me siento en ese árbol, un árbol hermoso con una vista re linda y estaba muy cómodo, ¿no? Y yo digo, este árbol está cerca de casa, es una zona hermosa, natural, este es mi árbol. Y en ese momento miro para abajo y alguien había tallado, digamos, en la madera, el nombre de Nico. Y yo me llamo Nicolás. No sé la verdad, o sea, es muy raro, es muy loco. Y estoy en Dinamarca, acá la gente se llama Lassen, Rasmus, Jesper. Nadie se llama Nico, Nicolás, es un nombre español, Nicolás. Pueden ser coincidencias, puede ser coincidencias, puede ser algo más también, depende de lo que uno quiera creer. Yo creo que cuando uno se conecta con esta sabiduría intuitiva, con su intuición, que fue la intuición que me salvó la vida, la intuición de que fue más allá del razonamiento lógico, por así decirlo, y fue el que me dijo, no, Nicolás, no te saques el pulmón, esa certeza que sentía en el alma, que iba más allá de todo razonamiento supuestamente lógico y que contradecía a una eminencia en oncología que obviamente sabía mucho más que yo de lo que es medicina tradicional. Y yo dejé de escuchar mi razón y empecé a escuchar mi intuición. Y eso fue lo que me salvó la vida. Yo creo que en parte lo físico y lo metafísico no tiene por qué ir contrapuesto. Todo habla de lo mismo. Todo es una explicación de esta realidad en cierta manera. Por ejemplo, a nivel medicina tradicional científica, podríamos decir. Nosotros tenemos el concepto de psico-neuro-endocrino-inmunológico, cómo nuestra psiquis afecta a nuestro sistema inmunológico endocrino y cómo es que con el pensamiento uno se puede enfermar. Cuando una persona está deprimida, por ejemplo, a nivel psico-neuro-endocrino-inmunológico, el sistema inmunitario cae y el cuerpo funciona. No funciona bien, digamos. Y es cuando uno tiende a enfermarse. Y uno tiende más hacia la muerte que hacia la vida, a nivel biológico. La explicación metafísica es que lo que hacemos al estar deprimidos es querer alejarnos de la realidad terrenal, de la realidad física, y lo que hacemos es disminuir o cerrar la recepción energética con la fuente que nos da vitalidad, con este chi, este prana, este ki. Y al disminuir esto, uno tiende a la muerte. Esta crisis me hizo conectar con mi lado espiritual, que estaba completamente dormido, que ni sabía que lo tenía. Pero cuando hablo de espiritualidad, no hablo de religión. Son dos cosas completamente diferentes. La religión o el dogma es la institucionalización, es generar una institución entre esa conexión, que naturalmente es directa, con la fuente. Y cuando se pone un mediador entre esa conexión natural directa, se pierde esa esencia espiritual, o es lo que yo creo. Y además, la espiritualidad une, mientras que las religiones, todo lo contrario, generan diferencias, desunen. Y además la espiritualidad es innata, mientras que la religión es aprendida. En mi caso, a través de toda la experiencia, de las cosas que he hecho, yo lo que intuyo, sin poder comprobar a nivel racional ni científico, es que lo que logré en mí, que fue una de las cosas que me ayudó a sanar, es, en mi caso, incrementar esa recepción de esa fuente, e incrementar el conocimiento que me proviene de esa fuente, e incrementar también la energía vital que me proviene de esa fuente. Al estar luchando con un tumor, que para mí es un bloqueo energético, o sea, son células que están hipermetabolizadas, metabolizan más rápido de lo que deberían, por ende tienen más energía de la que deberían tener. Y al incrementar esa recepción energética, lo que hice fue restablecer mi organismo para la vida. Al meditar, sentarme a meditar, me imaginaba esta luz que entraba en mí. Y cuando medito y entro en estados de conciencia profundo, meditativos, siento algo físico, como una energía, una vibración que no puedo explicarlo, que me recorre todo el cuerpo. Y yo creo que con la práctica y la perseverancia, todos podemos acceder a esta experiencia. Ahora, no es que yo me curé de este tumor, lo frené, lo que fuese, solamente por esto, por visualizar esta energía. Fue por visualizar esta energía. También fue por perdonar a quien tenía que perdonar. También fue por los días de ayunos, de desintoxicación. También fue por el cambio de alimentación. También fue por conectarme con la naturaleza. También fue por alejarme de la gente que me hacía mal y acercarme a la gente que me hacía bien. A lo que voy es que hay que evitar este reduccionismo de que es una pastilla o una cosa para un problema. No, es el conjunto de cosas que en mi caso yo hice, que yo intuía que me hacían bien, que fue lo que me ayudó y lo que me salvó. No es que una persona está con un tumor o una enfermedad, hace jugoterapia y listo. No, es la jugoterapia más la sumatoria de todas las cosas que esa persona intuye que le va a hacer bien, ¿no? Para poder curarse. Lo que yo hice no significa que a otros les pueda servir. Lo que yo busco con esto es que la gente pueda tener esa herramienta de apertura mental de que hay otra alternativa y que hay otras opciones y que esas alternativas, esas opciones y esas soluciones no vienen de la afuera, sino que vienen del adentro, vienen de nosotros mismos, vienen de nuestra intuición y de nuestro interior. Bueno, para ir cerrando este episodio y para ir cerrando este podcast, se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasó al final con el cáncer? ¿Qué pasó con la enfermedad? Este cáncer que venía creciendo agresivamente, en septiembre de 2015, ese tumor medía 17 milímetros y en enero de 2016 pasó a medir 31 milímetros. Había crecido casi el doble en menos de 4 meses. Empecé a hacer todos estos cambios que les estuve relatando en estos episodios y ya van a ser más de 6 años que ese tumor se mantuvo exactamente igual con esos 31 milímetros y no volvió a crecer. Mi oncólogo analiza la situación, le vuelvo a preguntar, fui a verlo hace poquito, ¿no habrá habido un error de diagnóstico? ¿No habrá sido otra cosa? Me dice, no, esto es un tumor, no sabemos lo que está pasando. Y de vuelta, si dejó de crecer es por tu variable, es por lo que vos hiciste. Puede haber mutado hacia lo que se llama un teratoma maduro, que es un cáncer que llega a un tamaño y se queda satisfecho, por así decirlo, y deja de invadir el resto del organismo. O puede ser una cicatriz que haya quedado. Lo interesante es que esta mutación, esta frenada, se dio en el preciso momento que dejo la medicina tradicional y en ese preciso momento en el cual hago todos estos cambios que les fui hablando en estos diferentes episodios. Bajo el concepto o la teorización de que la realidad en sí es vacío y que en ese vacío hay conciencia, que esa conciencia es unidad a la que todos formamos parte, Lo que hice en mi caso fue una reinterpretación de cómo percibir mi realidad. Y en esa reinterpretación de percepción de realidad fue que mis células se modificaron, cambiaron. Cuando dejé de percibir al cáncer como lo peor que me pasó en la vida, hacia lo mejor que me pasó en la vida, a percibirlo como algo malo, a pasar a percibirlo como un regalo, un maestro, el cual me hizo tomar conciencia de mi mortalidad, me hizo tomar conciencia de que esta realidad física es finita, que tarde o temprano todos nos vamos a morir. Y eso fue lo que me ayudó a apreciar más la vida y a dejar de perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. Yo venía envenenando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu con pensamientos, con acciones negativas, con una desalineación extrema entre el pensar, el sentir y el hacer. Al poder encontrar mi balance, fue que el tumor también encontró su balance y decidió dejar de crecer. El cambio, el camino a la sanación, empezó cuando dejé de percibir a la enfermedad como un cáncer y pasé a percibir a la enfermedad como un maestro.